Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, ya son las 6 de la mañana en nuestro reloj. Es momento de continuar, de proseguir tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí contigo hoy martes 17 de junio del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Le estamos dando comienzo a nuestra segunda hora de transmisión. Y aprovecho la oportunidad para repetir nuestra dirección postal, que es el apartado 521868, Miami, Florida 33152. Y la dirección del Twitter, @MartíTempranito. Gracias por estar con nosotros. Mantenga la sintonía.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Habla hoy el político español Ángel Garromero ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la muerte de los opositores cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero. Alarma la escasez de medicamentos y materiales quirúrgicos en los hospitales de Venezuela. El presidente Barack Obama envía unos 275 militares para proteger la embajada de Estados Unidos en Bagdad. Y el Papa Francisco y el arzobispo de Canterbury califican el tráfico de personas como un crimen contra la dignidad humana.
Pasamos con las informaciones en detalle. El español Ángel Garromero intervendrá este martes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, donde hablará sobre las muertes de los opositores cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero en una carretera cerca de Bayamo.
UN Watch, organización no gubernamental que invitó a Garromero a participar, informó que será la primera vez que Garromero testifique ante la ONU sobre la muerte de ambos disidentes.
Garromero, quien asegura que la muerte de Payá y Cepero fue provocada por el régimen cubano, explicó a la agencia EFE que el foro centrará su atención en la situación de los derechos humanos en Cuba y Venezuela.
También dijo que pudo viajar a Ginebra gracias a un permiso de 3 días otorgado en España por instituciones penitenciarias.
Y fuentes de la disidencia interna dijeron que las autoridades continúan imponiendo multas a integrantes de la coalición opositora Unión Patriótica de Cuba en el municipio santiaguero de San Luis por la aparición de grafitis. El activista Roberto González Feria afirmó que se trata de una arbitrariedad.
A Ricardo Guzmán Casado le pusieron 2,000 pesos de multa más por unos grafitis que aparecieron, ¿no?, acá en la ciudad, en el centro de la ciudad, con mensajes para que la población sepa y para que la población conozca, ¿no? Entonces ellos, como no tienen evidencia, no tienen prueba concreta de cuál es, ellos, el primer activista que es multado, lo cogen y entonces le ponen otra multa excesiva de 2,000 pesos de multa. Entonces quiere decir que ya cedemos en 5 meses a 34,500 pesos de multa. Es bueno señalar que ya a este activista le han puesto 2,000, ahora tiene 4,000 pesos de multa. Aparece la ciudad grafitis, ¿no?, alegórico al cambio, con cocinas alegórico al cambio. Y ellos, el primer activista que ellos sospechan que más activo está, ellos lo cogen en la calle, en su vivienda van y le ponen 2,000 pesos de multa. Ese artículo hace referencia a afear a los natos públicos, según la policía política acá. Eso no frena el activismo acá de los muchachos. Los muchachos siguen poniendo grafitis, siguen tirando todavía, se siguen haciendo los encuentros de capacitación, se siguen haciendo las reuniones públicas, aunque ellos en ocasiones interfieren, ¿no?, los encuentros de capacitación, sitian la vivienda, detienen, pero continuamos con todas las actividades. La población, cada vez que aparece estos grafitis, la población se acerca a nosotros y dice, no, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos apoyo, ¿no?, de la comunidad, tenemos mucho apoyo con referencia a todas las actividades que nosotros realizamos acá en el municipio y en la provincia.
Exactamente a las 6:04.
El opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez y su esposa Iris Pérez Aguilera fueron detenidos en la noche del domingo 15 de junio y podrían ser procesados por los tribunales, según dijo a martinoticias.com la defensora de los derechos humanos, Donaida Pérez Paseiro.
Paseiro relató que los vecinos advirtieron que la pareja de opositores pacíficos no había regresado a la casa en toda la noche, pero por lo que se presentó en la unidad policial en la ciudad de Placetas, en Villa Clara.
La defensora de los derechos humanos afirmó que un oficial de la seguridad del Estado, y cuyo nombre es Reinier, le dijo que los opositores iban a ser procesados y que el alto mando decidiría sobre la situación de los mismos.
Antunes, secretario general del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, Iris, la presidenta del Movimiento por los Derechos Civiles, Rosa Parks.
Especialistas venezolanos dicen que la escasez de medicamentos y material quirúrgico provoca una situación alarmante en los hospitales y una crisis humanitaria en el país. Carolina Alcalde nos informa.
El contexto económico que atraviesa Venezuela ha repercutido de manera alarmante sobre el sector salud. La Voz de América consultó a varios expertos. Todos coinciden en que se trata de una situación crítica. Se registra déficit de insumos tan básicos como guantes quirúrgicos, escasez de medicamentos para tratar enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y VIH. José Manuel Olivares es médico residente del Hospital Universitario de Caracas, especialista en radioterapia oncológica y medicina nuclear. Sostiene que el país actualmente atraviesa una crisis humanitaria.
Hoy, lamentablemente, mueren venezolanos por falta de insumos. De los 30 fármacos para quimioterapia más utilizados en el país, no hay 22. El tiempo promedio por una cita en oncología es de 4 o 5 meses en nuestro hospital, que es el primer hospital del país, el Hospital Universitario de Caracas. Una lista de espera de más de 4.000 venezolanos.
No hay. Son dos palabras que se han vuelto comunes en toda la nación, incluso en este sector. María Llanes, presidenta de la Red de Sociedades Científicas de Venezuela, lamenta que las fallas en el suministro de material quirúrgico estén afectando el servicio de calidad y los avances tecnológicos de los que gozaba el país.
La medicina en Venezuela ha retrocedido como 30, 40 años. La cirugía laparoscópica, que es una cirugía que es un avance quirúrgico que se ha venido implementando desde hace años ya, ya inclusive aquí en Venezuela no se puede hacer.
Douglas León Atera, presidente de la Federación Médica Venezolana, asegura que el gobierno no entrega las divisas necesarias que requiere el sector para adquirir los insumos y equipos que obligatoriamente deben importarse porque el 90% no se fabrica en el país. A través de un comunicado, la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales alertó sobre la congestión en los servicios de emergencia privados por el alto número de pacientes que reciben provenientes de hospitales públicos. Sostienen que el sistema estatal cuenta con unas 45.000 camas, de las cuales solo unas 12.300 se encuentran operativas. Pese a que el gobierno ha admitido las fallas, las denuncias se mantienen con el paso de los días. Carolina Alcalde, Caracas.
Exactamente a las 6:07, el presidente colombiano Juan Manuel Santos, reelegido para un segundo periodo de 4 años, propondrá una reforma legal para eliminar la reelección y ampliar el periodo presidencial.
En una rueda de prensa en la Casa de Nariño, Santos dijo este lunes que todavía no ha decidido si esa ampliación del periodo presidencial debe ser a 5 o 6 años.
Al mismo tiempo, el presidente colombiano subrayó que trabajará con más ahínco para sacar adelante el proceso de paz que lleva a cabo en La Habana con la guerrilla de la FARC.
Santos reiteró que dedicará su nueva gestión a hacer una pedagogía de la paz para acabar con el conflicto armado que afecta a Colombia desde hace 50 años.
Y Estados Unidos quiere reconstruir los lazos de confianza con Brasil, afirmó el vicepresidente Joe Biden. Nuestro colega Jorge Orellana tiene sus declaraciones.
Estados Unidos está comprometido a reconstruir la confianza con Brasil, afirmó el vicepresidente estadounidense Joe Biden, que se encuentra en Brasil, acompañando a la selección de fútbol de los Estados Unidos. El vicepresidente norteamericano precisó que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, espera la oportunidad de recibir a Dilma Rousseff en Washington en octubre próximo, después de que la mandataria cancelara una visita de Estado el año pasado tras saber que Estados Unidos espiaba sus comunicaciones, la de algunos de sus ministros y empresas brasileñas. El vicepresidente estadounidense dijo que tanto Obama como él están comprometidos a avanzar en la relación bilateral con Brasil y a trabajar en la dirección de una alianza en la que la realidad refleje las promesas en todas las cuestiones, desde la energía hasta la educación, el comercio, la ciencia y la tecnología.
Tenemos
la
oportunidad de aprender un poco más sobre cada uno de nuestros países y ahora es que yo comprendo por qué el presidente Obama acha que es presidente de una e é por isso que ambos, o presidente e eu, estamos tão ansiosos pela visita da presidenta em outubro.
A relação de Brasil e Estados Unidos é inevitável, devido a que as questões bilaterais são cada vez mais globais em sua natureza e a creciente conexão entre os dois pueblos e empresas, dijo Biden. Este martes me reuniré com a presidenta Dilma Rousseff, quien esperamos oficialice su viaje a Estados Unidos en octubre próximo, dijo Jorge Orellana, Martín Noticias.
Bueno, son las 6:10 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mañanita de martes. Pues Lucy García y Moisés López, Teo Giró desde el control del sonido, Ernesto Morales Alpiza en la producción, y te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bien, de aquí a las 6:00 a.m, tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Estaremos escuchando a Lucy un segmento de Salud Medicina al Día, la cápsula acostumbrada. Resultado de lotería en los sorteos de ayer. Seguiremos platicando con Lucy, escuchando la buena música, recordando en Cita con los 60 a Cristina y los Stops. Y cambiemos el color del cielo. Yo sé que podemos. Mantenga la sintonía. Gracias.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este miércoles a las 7:05 de la noche se enfrentarán en el PNC Park los equipos de Cincinnati y Pittsburgh.
Por los rojos ocupará el montículo Alfredo Simón, con un buen récord de 9 ganados y 3 perdidos, 2.95 carreras limpias por juego y 50 abanicados.
Los Piratas responderán con Edinson Volquez, con 4 victorias y 5 derrotas, 3.89 carreras limpias por juego y 53 ponchetes.
Escuche la narración y comentarios este miércoles a las 7:05 de la noche en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Hoy tenemos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una onda en los niveles medios y altos de la atmósfera se extiende desde la región de las Bahamas hacia el sur, sobre la región central de Cuba y el noroeste del Caribe. Esta onda está provocando fuertes vientos al noroeste en la altura, sobre el sur de la Florida, las regiones occidental y central de Cuba y el Golfo de Honduras, limitando la actividad de las tormentas eléctricas. Para Cuba, hoy tendremos nublados en las provincias centrales y orientales, con numerosos chubascos y tormentas eléctricas, parcialmente nublado en la región occidental con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Ahora tenemos noticias deportivas, que puede haber de todo. Resultado de la pelota de Grandes Ligas y también, claro, la Copa Mundial. Adelante, García Toledo.
El jardinero cubano Daniel Carbonell firmó un contrato de 4 años con los Gigantes de San Francisco por 1.4 millones de dólares, con lo que el equipo suma un guardabosque experimentado que puede cubrir las 3 posiciones en los jardines. El club hizo el anuncio el lunes cuando se trasladaban a San Francisco a Chicago para un partido de Interliga contra las Medias Blancas de Chicago. Carbonell vive en Mérida, México, tras huir de Cuba en octubre del año 2013 y se reportará en Arizona en cuanto reciba de visa de trabajo, informó el equipo. El jugador recibirá un bono de $1 millón por firmar y salario de $100,000 anuales en ligas menores. Si es promovido a grandes ligas, sus salarios serían de $500,000 este año, $525,000 la próxima campaña, $600,000 en el año 2016 y $650,000 en el 2017. El acuerdo incluye aumentos que elevarían su salario a $1,000,000 en el año 2016 si tiene más de 500 turnos al bate en el 2015 y $1,000,000 en el 2017 si tiene más de 500 turnos en el año 2016. El jugador de 23 años que militó en la escuadra de Camagüey en la Serie Nacional Cubana por 4 años, tuvo un promedio de bateo de 2.87 con 9 jonrones, 70 carreras impulsadas, 119 anotadas, 28 dobletes y 4 triples en 190 partidos. En 62 partidos en la campaña pasada tuvo un promedio de 2.98, consiguió 5 jonrones, 28 carreras impulsadas. Los Gigantes completaron su nómina de 40 jugadores con esta firma. Y el cubano-americano Bronson Arroyo, lanzador derecho de los Diamondbacks de Arizona, se enfila rumbo a la lista de inhabilitados por primera vez en sus 15 años de carrera debido a tendinitis en el codo. El pitcher de 37 años firmó con los Diamondbacks previo al inicio de la campaña y se había estado quejando de dolor en el brazo en las últimas semanas. Había registrado 369 aperturas sin visitar la lista de lesionados, segunda racha más larga entre los lanzadores en activo, solo detrás de los 443 de Mark Burley de Toronto. Arroyo comenzó lento la temporada luego de lastimarse la espalda durante los entrenamientos primaverales, pero tenía marca de 3 ganados, ninguno perdido, con 2.95 de efectividad en sus últimas 3 aperturas. Tiene marca de 7 ganados y 4 perdidos con 4.08 en promedio de carreras limpias emitidas en 14 aperturas de esta campaña. Arizona llamó de ligas menores al jardinero Roger Krisnick para ocupar el lugar de Arroyo en la nómina activa. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Habla hoy el político español Ángel Carromero ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la muerte de los opositores cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero. Alarma la escasez de medicamentos y materiales quirúrgicos en los hospitales de Venezuela. El presidente Barack Obama envía unos 275 militares para proteger la embajada de Estados Unidos en Bagdad. Y el Papa Francisco y el arzobispo de Canterbury califican el tráfico de personas como un crimen contra la dignidad humana.
Y mis amigos, la medicina al día llega a ustedes por cortesía de Antena Life, tu conexión al mundo. Ahora en su nuevo espacio de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí, en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com. Y buenos días, Lucy.
Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días. Brevemente vamos a hablar de qué es una biopsia y cómo se realiza. Una biopsia consiste en realizar una extracción para hacer un examen microscópico de tejidos de un organismo que esté vivo con el objetivo de un diagnóstico de una enfermedad. Hay muchísimos procedimientos para extraer partes de estos tejidos. A veces se utiliza el raspado de una cavidad, una extracción mediante unas pinzas especiales, algunas veces con punción, otras con determinadas agujas, y llega el caso que para hacer una biopsia hay que hacer una intervención quirúrgica. En algunos casos la muestra se congela para su conservación, se coloca en un portaobjeto y posteriormente se analiza mediante un microscopio que por supuesto es electrónico y a través de cultivos bacteriológicos o reacciones químicas para su estudio. Cuando a una persona se le hace una biopsia no es precisamente para determinar que sea cáncer o no. Naturalmente la biopsia refleja si una persona puede tener cáncer o no, pero también sirve para los diferentes estudios de cuál es la enfermedad exacta. No tiene cáncer, pero gracias al resultado de la biopsia puede determinar el tratamiento a seguir y qué tipo de patología es la que existe. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
Un radioescucha quiere saber si las plantas de tratamiento de aguas negras limpian el agua lo suficiente para que sea devuelta al medio ambiente. El proceso para limpiar el agua varía de un lugar a otro. Primero, se filtra dejando que el sedimento se asiente para después quitarlo. Las sustancias que flotan se quitan como la nata de la leche. Después, el agua se mezcla con oxígeno para acelerar el proceso de descomposición de desechos orgánicos y con cloro para matar a los microorganismos dañinos. Una vez que la calidad del agua se acata a estándares federales y estatales, es devuelta a los lagos, arroyos y ríos. Desde los años 1920 se ha usado cloro para desinfectar el agua, ya que antes de esto, las infecciones causadas por agua contaminada eran mortales. Agradecemos el apoyo de la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la claravoz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español a las 12 del mediodía, que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com.
Bueno, son las 6 y 21 minutos de la mañana, Lucy, vamos en busca de una información muy esperada por nuestros amigos radioescuchas allá en la isla de San Antonio Maicí, la lotería de ayer.
Así es, pues tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 6, 30, 32, 33, 35.
Bueno, sigamos con la charada cubana, el 6 es Jicotea, 30 Camarón, 32 Cochinito, 33 Tiñosita y 35 Arañita.
Todos en diminutivo.
Ayer alcancé a coger tres numeritos en lo que había, el perro, el cementerio. Y, bueno,
usted se llevó el muerto, el gallo del cementerio.
Tenía, no, hablando en serio, tenía tres números.
Bueno, pues
cinco, tres.
Algo si gastó, claro. Como $4 o un ticket.
No, 8.50.
Un ticket son bueno, dos, mire, bastante. Pues, mamita,
oye, un ticket son dos numeritos.
Ah,
8.50.
Bueno.
8.50.
E invertí
3 pesos en lotería, me eché 5 pesitos en la cartera, ¿no? No hay que exagerar tampoco, ¿no?
Con eso no me puede invitar a almorzar.
Yo
pero
creo
bueno.
Que tenemos esa idea. Y lo hice en ese sentido, ¿no? Dije, déjame guardarme estas 5 cañitas para invitar a Lucy a
almorzar.
A almorzar.
Bueno,
lunch.
Pues te lo agradezco.
En un lugar económico barato.
Nos vamos al Play 4 ahora.
Pues, 2 completas, 2.50 cada una.
Dos completas, qué horror.
Sí.
Nos vamos al Play 4 ahora y en el sorteo de la tarde la combinación ganadora fue el 5211-5211. En el sorteo de la noche 8105-8105 y en el Cash 3, en el sorteo de la tarde, no tenemos fanfarria,
no,
pero
no hay,
bueno.
No hay chivito, ni fanfarria, ni.
020, el sí. 020 fue la centena ganadora en el sorteo de la tarde y en la noche 328, el 328. En la tarde 020, en la noche 328. Así que. Felicitaciones al que se empató con algún numerito y antes de que cierre el segmento correspondiente a las 8:30 de la sí. mañana, pues estaremos repitiendo los claro. números ganadores.
Exactamente, sí.
¿Sabes que salió ya a la venta un documental dedicado al fenecido salsero Acheo Feliciano?
Ah, no me diga.
El documental bueno. que se llama Salsa Yagan, un tributo a Acheo Feliciano. Salió ayer a la venta.
¿Salsa qué me dijiste, perdón?
Salsa Yagan, los gigantes de la salsa.
Ah,
pero
Salsa
Yagan. Yagan, un tributo
sí.
a Acheo Feliciano.
Sí, ahí está Willy Chirino incluido.
Sí, está ahí. Salió ayer a la venta con la intención, ¿no?, de que los seguidores del género caribeño recuerden al cantante puertorriqueño que falleció en el pasado mes de abril. El propulsor de este proyecto fue, sí, el puertorriqueño. Mira, lo dije como el puertorriqueño.
Está bien, te quedó bonito porque estamos
me quedó
hablando
al estilo,
de eso se trata.
Al estilo portorro.
Sí.
Relató que su intención es que la gente reconozca lo humilde que fue Feliciano, que fue una persona que fue una superestrella con una carrera de más de 50 años,
sí,
pero aún era un ser humano excelente, humilde, con los pies en la tierra.
Muy sencillo, la verdad.
Y
que
su
sí.
legado pues lo hace más grande. Así que el intérprete de éxito como Amada Mía, Nacabona, El Ratón,
sí,
canta Juan Albañil, y dice que la idea de hacer un DVD surgió después de que su equipo de trabajo revisara algunas filmaciones que hicieron de distintos proyectos, entre ellos el musical, el video musical Bajo la Tormenta, que se grabó en febrero allá en San Juan. Y también está incluida en el DVD lo que fue la última aparición de Feliciano antes, sí, de morir, donde participó Andy Montañez, Tito Nieve, La India, Oscar de León, Ismael Miranda, Willy Chirino y El Canario.
Exactamente.
Así que dice que estas filmaciones no era justo dejarlas guardadas en casa, así que hicieron este documental. Ya lo estrenó la cadena de televisión Telemundo. Hay otros artistas también que participan en el documental, hablando de él, Luis Fonsi, Marc Anthony.
Qué bien.
Está una entrevista pequeña al compositor del tema de Amada Mía.
Uh-huh.
Así que es un tributo y un recuerdo a este señor que murió el 17 de abril cuando estrelló su automóvil contra un poste de cemento en un tendido eléctrico en las afueras de San Juan.
Te invito a escuchar esta página musical que viene a continuación, que claro, es un segmento musical que llega a ustedes por cortesía del Encanto.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6:30 de la mañana. En nuestro reloj sigue adelante. Momento de continuar con Revista Tempranito y de mañana. Claro que sí, la portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo martes. Estamos a 17 de junio del 2014, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Ya son las 6:30 de la mañana. Llevamos un ratito pues compartiendo. Nos queda mucho. Tenemos muchas informaciones para compartir, muchas notas. Así que les invitamos a continuar en sintonía.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
Un grupo opositor cubano pide a Estados Unidos que no reciba agentes de Castro que llegan en busca de incentivos económicos. Sigue la crisis de las aerolíneas internacionales en Venezuela. Ucrania buscará que los europeos le cedan una parte del gas ruso que importan. Y las autoridades israelíes mantienen la búsqueda de tres jóvenes judíos secuestrados por presuntos militantes palestinos.
Pasamos con las informaciones en detalle.
La Asamblea de la Resistencia Cubana, integrada por medio centenar de grupos de dentro y fuera de la isla, pidió a Estados Unidos que no permita la entrada en el país de agentes de la dictadura castrista que llegan en busca de incentivos económicos.
En una carta dirigida a la subsecretaria de Estados Unidos para Latinoamérica, Roberta Jacobson, solicitan que se niegue visados a represores castristas que vienen de visita al país en busca de incentivos económicos y regresan a la isla para continuar reprimiendo a los opositores.
Muestran además su descontento por la situación en la que se encuentra un grupo de expresos políticos cubanos a los que se les negó el visado para entrar en Estados Unidos bajo el programa de refugiados políticos, informó en un comunicado el directorio democrático.
El individuo que agredió a un periodista independiente el pasado miércoles 11 de junio continúa en libertad. Magaly Sandorbes, esposa del activista, le comentó a Radio Martí lo que las autoridades le informaron este lunes.
Sobre las 9:30, 10 de la mañana, yo me personé en la estación de policía Zapatice ante el jefe de instrucción penal que se llama Onel Viz. Él me atendió y fue el que me dijo que Gianni Cabrera Pérez, el agresor, o sea, la persona que agredió a mi marido, el periodista independiente Roberto de Jesús Guerra, del día miércoles 11, pues aún hoy, lunes 16, aún no ha sido arrestado. Las autoridades me plantean que él está en manos de las tropas de búsqueda y captura, pero que aún no lo han detenido. Y que el proceso era lento porque posteriormente mi esposo iba a ser citado para ser analizado por medicina legal para saber si tenía alguna secuela de los golpes. Y que a partir de los 10 o 15 días de haber sido formulada la denuncia, era que ellos procedían a circular a este individuo que aún permanece amenazándonos y que yo puse en conocimiento a la policía hoy de este hecho. Está que este individuo que agredió a mi marido está protegido por la seguridad del Estado, sin lugar a duda.
Roberto Jesús Guerra fue atacado y golpeado cuando se dirigía a la embajada de la República Checa en La Habana para enviar el material periodístico que procesan en la isla.
La producción de café en la recién concluida cosecha cubana fue de 6.105 toneladas, el 2% por debajo de la meta, lo que retrasa el plan para alcanzar la autosuficiencia, dijo Alexis Legra, director del café y cacao del Ministerio de Agricultura.
En declaraciones al semanario Opciones, el funcionario dijo que en la actual cosecha cafetalera 2013-2014 se acopiaron 6.105 toneladas de café para cumplir el plan a 98%, cifra distante de los volúmenes requeridos para satisfacer la demanda del consumo nacional, que asciende a 24.000 toneladas anuales.
El funcionario atribuyó las causas del incumplimiento del plan cafetalero a problemas organizativos, desmotivación de la fuerza de trabajo y productores que se desplazan hacia otras producciones mejor remuneradas.
Según Legra, la isla debe importar 8.000 toneladas anuales del grano para garantizar los 115 gramos mensuales de la mezcla de café con otros granos que recibe cada cubano mayor de 7 años a precios subsidiados a través de la libreta de abastecimiento.
Sectores de la oposición argentina dicen que el gobierno está utilizando el fútbol como propaganda política. Carlos Cabanacal nos informa.
El gobierno argentino viene implementando en los últimos años un programa destinado a la televisación de los partidos de fútbol, denunciado repetidamente como poco transparente y destinado a difundir propaganda oficialista. Describe la situación la diputada nacional opositora Graciela Ocaña.
Yo estoy de acuerdo con que los argentinos podamos ver gratuitamente el fútbol. Ahora, lo que cuestiono es que eso salga del presupuesto nacional y no de la inversión publicitaria privada. El fútbol para todos se utiliza como propaganda política, ¿no?
Ocaña dijo que además de los oscuros mecanismos que muestra este programa, él mismo demandó al Estado en 2013 el equivalente a 170 millones de dólares. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín. Martinoticias.
Exactamente a las 6:36 y en Caracas, de las 25 aerolíneas internacionales que prestan servicios al país, 16 no han suscrito los acuerdos presentados por las autoridades aeronáuticas, indicó la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela.
En un comunicado, la entidad precisó que Air Canada, Air France, Alitalia, American Airlines, Avianca, Caribbean Airlines, Copa Airlines, Delta Airlines, Federal Express, Iberia, LAXA, LAN Airlines, Lufthansa, TACA, TAP Air Portugal y United Airlines aún están a la espera de llegar a un acuerdo con el gobierno nacional.
En el comunicado, la asociación precisó que el monto acumulado pendiente por liquidación al año 2012 es de 111 millones de dólares. De este total, Avianca y LAXA recibieron 12 millones de dólares correspondiente a sus ventas de diciembre del 2012.
El gobierno realizó dicho pago a la tasa de cambio de 6.30 bolívares por dólar. La asociación indicó que el monto acumulado hasta diciembre del 2013 es de 3.4 millones de dólares.
En otras noticias, tenemos que el Departamento de Estado de Estados Unidos es anfitrión de una reunión internacional sobre la protección del océano a nivel mundial. Tenemos en Washington a Luis Alberto Muñoz.
El secretario de Estado estadounidense John Kerry inauguró este lunes una conferencia sobre el ecosistema marino, advirtiendo que es necesario un plan mundial para salvar los océanos, que son fuente de alimentos para gran parte de la población del globo terráqueo. A la reunión de dos días en la Cancillería de Estados Unidos asisten autoridades de gobiernos, científicos, dirigentes industriales y ambientalistas de unos 80 países. Kerry dijo que los océanos son tan vastos que comprenden las 3/4 partes del planeta y que por ello la protección de los océanos es un tema vital de seguridad.
Protecting our ocean is also a great necessity for global food security, given that more than 3 billion people, 50% of the people on this planet, in every corner of the world, depend on fish.
Proteger nuestros océanos es también una gran necesidad de seguridad alimenticia global, dado que más de 3.000 millones de personas, casi la mitad de la población mundial, en todos los rincones, depende de la pesca como fuente de proteínas. La conexión entre un océano saludable y la vida misma de cada persona en la tierra no puede ser exagerada, dijo Kerry. Tras indicar que también es esencial mantener el medio ambiente, el secretario de Estado hizo una fuerte advertencia sobre los peligros que enfrentan los océanos y pidió elaborar una estrategia global para salvarlos. Vamos a desarrollar un plan para combatir la pesca abusiva, el cambio climático y la contaminación. La administración de nuestro océano no es cuestión de una persona, es un requisito universal, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Son las 6:39.
Una delegación ucraniana viajará hoy martes a Budapest para pedir a los europeos que le cedan una parte del gas ruso que importan tras el corte de suministro impuesto por Moscú a Kiev.
Compañías europeas están dispuestas a suministrar gas a Ucrania. Propone a Ucrania gas a buen precio, declaró el director de Naftom Gas, Andriy Kovalev, citado en el portal web del gobierno de Ucrania.
Según este último, Naftogaz ya es cliente del grupo alemán RWE y del francés Gaz de France, añadiendo que tienen propuestas de otras compañías igual de importantes.
El presidente del gigante ruso Gazprom declaró a la agencia RIA Novosti que ese tipo de suministro sería ilegal, ya que las compañías europeas no tienen derecho a hacer eso.
Rusia cortó el lunes el gas a Ucrania tras el fracaso de las negociaciones sobre el precio del gas ruso suministrado a Ucrania y el reembolso de la deuda acumulada de Kiev, estimada en 4.500 millones de dólares.
Bien, en nuestro reloj es exactamente ahora las 6:40 de la mañana. Y de aquí a las 7, en la continuación de tu cita de hoy tempranito y de mañana, tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas. Hoy están a cargo de García Toledo. Seguiremos por acá, claro, platicando con Lucy, escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sí, yeah, yeah. Lo malo
se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Le saluda Alfredo Monroy y me acompañan en los estudios Bruno Tokers y Arnaldo Rosa.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Por ahí tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, a continuación inmediatamente con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La onda de los niveles medios y altos de la atmósfera que se proyecta sobre las Bahamas y las provincias centrales cubanas está arrastrando mucho aire seco del noroeste sobre el Golfo de Honduras. Esta masa de aire seco del noroeste ha llegado tan al sur como la región del Golfo de los Mosquitos y, en consecuencia, ha debilitado la onda tropical que estaba afectando las costas de Nicaragua. Para hoy en Cuba tendremos nublados en las provincias centrales y orientales con numerosos chubascos y tormentas eléctricas, parcialmente nublado en las provincias occidentales con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía, tal duro y sin guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes, y las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edepio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora, de martinoticias.com.
Tony Gwynn, miembro del Salón de la Fama que embataba a la zurda con gran elegancia y pasó los 20 años de su carrera en Grandes Ligas, jugando para los Padres de San Diego, murió el lunes a causa del cáncer a los 54 años de edad. Gwynn, un artesano en el plato de bateo y ganador de 8 títulos de bateo, tenía el sobrenombre del Señor Padre, que era uno de los atletas más queridos en San Diego. Él achacaba el cáncer hogar a la costumbre de masticar tabaco durante muchos años. Desde marzo había tomado una licencia para ser atendido en esa enfermedad y dejó su puesto como entrenador de béisbol en su alma mater, la Universidad de San Diego State. Murió en un hospital de la ciudad de Poway, cercana a San Diego, así informó su agente John Box. De manera inusual en el deporte profesional, Gwynn pasó los 20 años de su carrera profesional con los Padres, a los que prefirió sobre otros equipos que podían pagarle más. Su excelente coordinación entre vista y manos lo llevaron a ser uno de los mejores bateadores de contacto en Grandes Ligas. Conectó 3.141 hits. Su promedio de bateo de por vida fue de 3.38 y ganó 8 títulos de bateo en la Liga Nacional. Se destacó por conectar sencillos a la banda contraria a través del hueco entre la tercera base y el paracorto. La esposa de Gwynn, Alicia, y otros integrantes de la familia estaban con él en el momento de su muerte, dijo Box. Quinn fue sometido a dos operaciones para atender el cáncer en su mejilla derecha entre agosto del año 2010 y febrero del 2012. La segunda operación, para remover un nervio facial, presentó complicaciones debido a que éste se encontraba entrelazado con un tumor alojado dentro de la mejilla. Los médicos le hicieron un injerto con nervios del cuello para que eventualmente pudiera recuperar el movimiento facial. Quinn llegó a decir que creía que mascar tabaco le había ocasionado el cáncer. El exjardinero había estado entrando y saliendo del hospital y pasó un tiempo en un sitio especializado en rehabilitación, dijo Box. El coach de tercera base de los Gigantes de San Francisco, Tim Flannery, que jugó con Quinn y luego fue su entrenador en los Padres, dijo que recordaría sus carcajadas. Siempre estaba riendo, siempre hablaba, siempre feliz. Quinn jugó en las dos series mundiales, ligas en que participaron los Padres de San Diego, y 15 ocasiones fue convocado al Juego de las Estrellas. En el primer juego de serie mundial de 1998 conectó un jonrón contra el lanzador de los Yankees, David Wells, y en el juego de estrella de 1994 anotó la carrera del triunfo. Cuando la huelga de jugadores obligó a suspender la campaña de 1994, tenía un promedio de bateo de 394, lo que le impidió convertirse en el primer jugador en batear para promedio de 400 desde que Ted Williams lo hiciera en 1941. Will se retiró después de la temporada del año 2001. Él y Carl Ripken Jr., que jugó toda su carrera para los Orioles de Baltimore, ingresaron al Salón de la Fama en el año 2007. El lunes se colocó una ofrenda en su estatua en el Salón de la Fama. También en el año 2007, los Padres develaron una estatua de bronce de Quinn en una colina cercada a su estadio, el Parque Petco. Cuando Quinn estaba con el equipo, el propietario de los Padres, John Moore, donó $4 millones a la Universidad de San Diego State para la construcción de un nuevo parque de pelota que lleva el nombre del miembro del Salón de la Fama. Quinn se destacó jugando basquetbol y béisbol mientras estudiaba en la Universidad de San Diego State a fines de la década de 1970. Aún es poseedor de las marcas de asistencia por juego, temporada y carrera para los Aztecas. Quinn siempre quiso jugar en la NBA, pero en su último año en la universidad se percató de que el béisbol le garantizaba la entrada al deporte profesional. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Un grupo opositor cubano pide a Estados Unidos que no reciba a agentes de Castro que llegan en busca de incentivos económicos. Sigue la crisis de las aerolíneas internacionales en Venezuela. Ucrania buscará que los europeos le cedan una parte del gas ruso que importan. Y las autoridades israelíes mantienen la búsqueda de 3 jóvenes judíos secuestrados por presuntos militantes palestinos.
Bueno, son las 6:49 de la mañana, mis amigos, y estamos por acá, claro, siempre a esta hora, regresando con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. En esta mañana de 17 de junio, sabes que es el 168º día del año, han pasado sí. 168 días.
¿Y cuánto falta para la mitad?
Todavía es el 182 y medio, todavía. Nos sí. quedan 197 días para que finalice este año. Y sabes. Bueno, de manera pues curiosa, quería mencionar, hoy se celebra a nivel mundial el Día de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. También en Alemania es un día festivo, Día de la República Federal. alemana, pero en El Salvador y en Guatemala se celebra hoy el Día de los Padres. Así que
en Guatemala hoy felicidades a los padres guatemaltecos.
En Guatemala y en El Salvador, pues es el Día de los Padres. Tengo aquí varias noticias. Una de ellas es que Juan Luis Cortés y Juana Bacallao inauguró el festival en Barcelona. Así que presentando a la singular Juana Bacallao, que había trabajado en esa ciudad condal hacía más de 50 años. Ya sí. Juana Bacallao tiene más de 90 años, imagínate, para que lo sepa. Sí, y con un temperamento artístico pues todavía poderoso. Siempre la recordamos en aquella época de lo que es el cabaret cubano, dando esa vitalidad, ese buen humor. Y de vez en cuando ella se atrevía a interpretar seriamente algún buen bolero, ¿sabes?
Sí, de repente tú sabes.
Sí. Y bueno, nos alegra mucho saber que superando los 90 años, todavía Juana Bacallao se sube a un escenario y hace las delicias del público.
Tenemos un saludo de Cuba ahora a través del Twitter. Me acaba de entrar un saludo de Cuba, directamente desde Zulueta. Jordanis, un saludo desde Zulueta, vestida de Brasil 2014 en este día. Saludos a Martí Tempranito, saludos a Idolidia Darias y a 14 y medio. Estoy leyendo el Twitter tal y como llega. Así que un saludo de Jordanis desde el pueblo de Zulueta, que no está muy lejos por allá de Remedios. Pueblecito que yo conozco perfectamente bien porque estuve mucho por allí. Sí, señor, pasé bastantes veces por allí, por Zulueta, y está cerca de Remedios, está en la carretera entre Remedios y Placetas. Así que, Jordani, gracias por la comunicación a través del Twitter y espero que estés bien.
Pues yo también. Sí. Tú sabes que Angélica María fue galardonada como la Mujer del Año en México. Esta es una artista muy legendaria.
Sí.
Con muchísimos años de... Tiene 64 años de carrera artística.
Y se ve muy bien, déjame decirte, la señora se ve bien.
Sí, se ve bien. Son 64 años de carrera artística y Angélica... tendrá, yo creo que unos 70, 71 años. Estoy hablando sin saber, más o menos.
Claro, empíricamente, como tú dices.
Estoy sacando la cuenta por referencias personales. Ella dijo que, bueno, que se sentía muy emocionada con esta distinción. Estas entidades decidieron rendir homenaje a Angélica María porque sigue dando realce al nombre de México dentro y fuera del país. Angélica María tuvo una carrera extraordinaria. Su esplendor en los años 70, diría yo, 80, fueron extraordinarios. Sus telenovelas fueron exitosas, sus discos fueron un hit en la radio, no solo en México, sino aquí en los Estados Unidos. Así que una carrera extraordinaria, una persona virtuosa, íntegra, siempre estuvo alejada del escándalo, tuvo un gran sentido del humor, buen profesionalismo, fue una buena esposa, una hija, una madre y ahora una abuela.
¿Qué te parece?
Así que entre los invitados a la ceremonia, pues había muchísimas personalidades, entre ellas la primera dama Angélica Rivera, que como todos sabemos trabajó pues mucho con Angélica María en telenovelas. Y había personalidades del mundo del espectáculo, Carmen Salinas, Silvia Pinal, Silvia Pasquel, Daniela Romo, se dieron cita en este homenaje. No sé si no me queda mucho tiempo, en el próximo segmento te hablo del sencillo de Elena que sale hoy, precisamente.
Oh, perfecto, qué bien.